El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.
Amigos, un placer, saludo para todos y bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy primero de octubre del año 2020. La frase del día: se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Ernest Hemingway. César tiene compromisos difíciles de eludir y por eso estará con nosotros en algunos programas don Rafael Villegas. Rafa, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo vamos?
¿Qué tal, Oscar? Saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso y para mí un verdadero placer poder compartir con usted este espacio que mucha gente tiene como acompañamiento a la hora del almuerzo.
Rafa, es triste reconocer que al fútbol profesional colombiano día a día y fecha por fecha lo lastima la irregularidad. Es cierto que todos los partidos no se pueden ganar, pero no hay derecho para pasar con tanta facilidad y en tan poco tiempo de lo muy bueno a lo muy malo y de lo bueno a lo peor. Medellín estaba supereliminado en su grupo de la Copa Libertadores, de último y sin puntos, y de la noche a la mañana va como visitante a la capital de Venezuela, mejor a la casa de Maduro, y vence a Caracas por 2-0. Pero lo de Junior es increíble. Venía de superar baches anteriores y cuando todo el mundo lo señaló como favorito, pierde como local ante Barcelona, también por 2-0. No deja de sorprender, aunque reconocemos la importancia y la categoría del Tolima, que Nacional en el Atanasio cayera anoche por 2-1 y fuera superado sin discusión por el equipo dirigido en gran forma por Hernán Torres. Por eso es tan difícil en Colombia escoger favoritos. Medellín cambió de técnico y como escoba nueva barre bien, ganó. Amaranto ya probó el sabor de la derrota y se dio cuenta que con todos sus titulares, excepción de Teo, no pudo ante la pobreza del Barcelona. Y por el lado de Juan Carlos Osorio, no solo lo superó Hernán Torres en todo y por todo, sino que mostró un equipo sin la grandeza y la historia que como campeón debe tener Nacional.
La participación de Colombia en esta versión de la Copa Libertadores de América es muy pobre. Igual como sucedió el año anterior, cuando no logramos avanzar a octavos de final. No quedamos entre los 16 mejores equipos del continente. La irregularidad y la falta de categoría internacional de nuestro fútbol a nivel de clubes es innegable, es evidente. Dependemos con Junior y América de otros resultados aparte de los propios para avanzar, casi que de un milagro. Medellín está eliminado y nos queda solo la ilusión de la Copa Suramericana, donde llegarán, en esta versión, los terceros, como quien dice, los eliminados de la Copa Libertadores. Eso es un premio de consolación. Fútbol de entrecasa, que amerita una seria revisión a nivel local. Yo entiendo que en Colombia nuestros dirigentes hablan de muchas cosas, pero hablan poco de fútbol. Tendríamos que revisar el nivel de cómo estamos jugando el fútbol en Colombia. Porque internacionalmente pasamos el puente Rumichaca y nos eliminan. O vienen y pasan el puente Simón Bolívar y nos ganan. Increíble. Un dato. Desde que Atlético Nacional se consagró campeón en el 2016 con Reinaldo Rueda, solo pudimos superar la fase de grupos en 2018 con el propio Nacional, que terminó eliminado en octavos de final por el Atlético Tucumán. No lo eliminó pues un equipo grande de la Argentina o un equipo grande de Brasil, no, lo eliminó el Atlético Tucumán. Fútbol en pijama, como diría el inolvidable Jaime Ortiz Alvear.
Omar Ramírez escribe desde Londres a elpulso@caracol.com.co. Es indiscutible cómo James Rodríguez se ha metido en el corazón de la afición inglesa. Talk Sport Radio, programa de fútbol durante 24 horas, dijo: qué lástima que el estadio del Everton estuviera vacío y los hinchas se perdieran de tan buen espectáculo. Sorprende la forma tan rápida como James se adaptó al fútbol inglés. The Guardian hoy escribió: ver a James Rodríguez es todo un placer. El fútbol con la calidad del Everton hoy día es irreconocible. Los aficionados llaman a las emisoras a hablar maravillas del colombiano, a quien convirtieron en su jugador favorito. Pasa el balón en forma correcta y lo juega a la perfección, convirtiendo el fútbol en algo fácil. Finalmente, la BBC de Londres dijo hoy: ver a James es una delicia. Ha traído el toque mágico del fútbol a la Liga Premier. Gracias, Omar. Usted no se alcanza a imaginar la alegría que sentimos como colombianos por tantos elogios a James. merecidos, entre otras cosas. Quiera Dios que siga por el mismo camino y que lo repita próximamente en nuestra selección Colombia.
Un dato para complementar ese correo: James Rodríguez ha creado 15 jugadas de peligro de acuerdo con Opta en Inglaterra, incluidas asistencias en los 4 partidos que ha disputado con el Everton. Supera a cualquier otro jugador de la Premier League en la actual campaña. Lo de James realmente es sensacional, es espectacular. Este correo nos lo envía Alejandro Talora. César y Oscar, se los envía a ustedes. Me parece lamentable la situación de Millonarios. Los directivos nada que se ponen serios y arriesgan la buena reputación de Gamero como técnico. Le apostaron a un proyecto que sé que no se hace de la noche a la mañana, pero se hace muy difícil creer o aceptar que este proyecto inicie con una nómina tan escasa. Pues si Duque se lesiona, no hay quien lo recupere. O no hay quien recupere. Que no le vaya a pasar nada a Matías, que no le vaya a pasar nada a Vargas, porque nos tocaría depender de Paz y deje así. Tenemos un goleador como Iron de extremo, porque si no tocaría Lícer. Así que también deje así. Esto lo manda el corresponsal, nuestro oyente. Muchas gracias a él. Y tiene razón. Ahora, yo no hablo de proceso. Yo, la verdad, no hablo de proceso. Yo creo que hay equipos para hacer procesos y hay equipos para ganar partidos y para ganar títulos y para disputar títulos. En esa categoría pongo a Millonarios. Y el tema de que la nómina sea corta, pues hombre, también es gran parte de responsabilidad de Gamero, que aceptó esa nómina. Entonces le toca remar con ese equipo.
No lo quiero callar a usted, mi querido Rafa Villegas, pero tenga cuidado porque el doctor César Augusto Londoño defiende muchísimo a Millonarios. Ahora, usted tiene razón y comparto lo que dice. Para mí, lo de Millonarios es una crisis. Y el gran culpable de la crisis, por supuesto, es Gamero, que no ha podido con la nómina, no ha podido con el equipo, no ha podido con los resultados. Santiago Perdomo lo hace desde México. Cansa a toda hora que don Oscar quiera sacar a los técnicos que no muestran resultados inmediatos. ¿Acaso no mira la forma de jugar de esos equipos? Dese cuenta que un proceso requiere la paciencia para lograr resultados positivos. Si seguimos con la echadera de técnicos, el fútbol colombiano seguirá estancado y pasará mucho tiempo antes de que hagan algo importante a nivel internacional. Santiago, admiro su paciencia y créame que yo también la tengo, pero mi experiencia de tantos años me permite equivocarme muy poco, especialmente cuando encuentro técnicos que en los primeros partidos se muestran más cerca del fracaso que del triunfo. Me he equivocado, claro, pero le aseguro que muy pocas veces. ¿Usted cree que Bobadilla merecía seguir con el Medellín? Y solo le doy este ejemplo para no repetir tantas mediocridades que en realidad son las que afectan a nuestro fútbol. Quisiera enviarle los centenares de correos que estoy recibiendo por lo de Gamero y lo de Cruz Real. Tanta gente no puede estar equivocada. Solo, Santiago, le voy a leer 2 correos que me acaban de llegar en este momento y que envían Eduardo Alonso Paredes desde Popayán y William Forero desde Santiago de Chile. Primero el de la capital del Cauca. Dice él, la actuación de América de Cali y del mal llamado poderoso de Medellín, que actualmente de poderoso no tiene nada, muestran que nuestro fútbol pasa por el estado más vergonzoso y bajo que pueda existir. Y ahora le voy a leer el de Chile. No hay justificación alguna para que Millonarios esté en el puesto 18 y que los directivos no hagan nada ante Gamero. Somos una vergüenza nacional e internacional. ¿Se da cuenta, mi querido Santiago? Aquí usted siempre encontrará solo la verdad en el pulso.
Yo quiero solamente puntualizar algo en ese correo. Yo creo que hay que ir cambiando la frase directivos por inversionistas. Es que esto cambió. Los directivos de hace años, Óscar, a usted le tocó vivirlos, a mí también. Hoy lo que tenemos son inversionistas. Jorge Jiménez. Buenos días, vivo en Cartagena. Quiero que me aclaren una duda. ¿En la Copa Libertadores entran los mejores terceros? No, en la Copa Suramericana van a clasificar, o de la Copa Libertadores, los terceros van a clasificar a la Copa Suramericana, que ellos llaman la otra mitad de la gloria, pero que no deja de ser un torneo de segunda categoría a nivel de clubes y un premio de consolación.
Voy a recoger una frase de César Augusto Londoño que compartí siempre. No se puede premiar a los perdedores. En la Copa Libertadores están premiando a los eliminados, a los que quedan en tercer lugar. Pero bueno, digamos nosotros, sobre todo los colombianos, que estamos a punto de conseguir, aunque sea eso, que en buen momento los directivos de la Conmebol aprobaron las cosas así. Nelson David Torre nos critica porque dimos como favorito al Nacional contra Tolima y nos recuerda que el Vinotinto lo tiene de hijo. Más moderación y menos triunfalismo nos pide. Jotas Mantilla, gran amigo y excelente narrador, dice que nuestro James solo rinde con Ancelotti y a Cuadrado le va muy bien con Allegri, con Sarri y con Pirlo. Mauricio Arbeláez está feliz con la victoria del Tolima y nos pide un concepto sobre el partido de anoche. Sencillo, Mauricio, Tolima jugó muy bien, no le importó actuar como visitante y podría hasta decirle que mereció más. Torres le dio un repaso a Osorio y los jugadores no se arrugaron ante la historia del Nacional. Excelente triunfo del Tolima, felicitaciones. Y finalmente Juan Sebastián Gómez desde Washington manifiesta que el Tolima le ganó merecidamente al Nacional, equipo al que vio muy mal. Nos pide alentar al Santa Fe que está en la pelea frente a un Millonarios ya eliminado.
Un dato de los juegos de Nacional frente a Tolima. De los últimos 10 partidos, 7 victorias han sido para Tolima. Un empate y una derrota. Es decir, la superioridad que ha mostrado Tolima en los últimos 10 partidos no tiene discusión frente al Atlético Nacional. Dani Alejandro Sarria. Tengo dos preguntas. La primera, ¿la escuela de arqueros colombianos viene de Argentina? No olvidemos a Falcioni y a Vivalda. ¿Y qué otra leyenda del arco gaucho fue figura en Colombia? Pues hombre, yo le tengo que decir que en Colombia tapó Goicochea, que fue arquero del Campeonato Mundial con Argentina. Cuando estuvo en Colombia no era todavía el arquero de la selección argentina y luego, por la lesión de Pumpido en Italia, terminó siendo arquero. Y pues hombre, otras figuras que han pasado por el, argentinos que han pasado por el arco en Colombia, pues hay que recordar a don Julio Cosi, el arquero del siglo, a Juan Carlos del Ménico, en Junior, a Amadeo Carrizo, a Raúl Navarro Paviato. Figurones del arco, pero figurones del arco. Yo recuerdo uno que no tuvo tanta trascendencia, porque en esa época los medios no, eran muy locales a la hora de la verdad. José Rosendo Toledo, un arquero que tuvo el Deportivo Cali. Y acá dice, ¿ustedes creen que los directivos del fútbol deberían ser futbolistas o practicantes del deporte en vez de viejos políticos? Y bueno, yo lo que creo sinceramente es que el término, y lo dije ahora, hay que cambiarlo. Son inversionistas.
Y yo voy a estar de acuerdo con usted, porque algunos... como directivos saben tan poco que a lo mejor por el dinero que tienen son buenos inversionistas. José Nieves desde Bogotá. Le pido al señor Rentería, presidente de la Asociación Zacatécnicos, que encabece su lista con el señor, porque no merece que nos dirijamos a él como técnico, Juan Cruz Real. Llegó a destruir lo edificado por Guimaraes con su idea de juego, de 7 partidos jugados, 2 victorias, 2 derrotas y 3 empates, con un juego temeroso, sin ideas en la mitad de la cancha, atropellado y al pelotazo. Le salió el tiro por la culata a Tulio Gómez, apostando por un técnico novato, cuyos números en equipos anteriores no lo avalan para un equipo como América, que peleaba por acceder a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Felicidades por el gran programa y nos gusta que esté también Rafael Villegas en el pulso. José, comprendemos la frustración que tienen los hinchas del América, aunque hay personas que manifiestan que por esta época también se estaba pidiendo la cabeza de Guimaraes y luego salió campeón.
Edgar Cuellar habla del tema de James. James, excelente. Grave si no se socializa y aprende inglés. Tiene toda la plata del mundo para hacerlo. Ejemplos como el de Egan Bernal, que habla perfectamente inglés. El Everton, muy bien. Lástima que la prueba de fuego para James no la vaya a poder afrontar, ya que estará con la selección por esas fechas. Y es el partido contra el Liverpool. James tiene todo para ser el mejor, estoy de acuerdo. Y aparte de ello, don Edgar, está rodeado de cariño. Es que Ancelotti es como un padre para James. Hay que ver cuando aparecen en las imágenes de televisión o en las fotografías. James se siente respaldado. Es que James necesita eso. Necesita que crean en él. Por eso James en la selección Colombia es lo que es. Porque James en la selección se siente capo escuadra. Y este señor Ancelotti lo arropa y allí están los resultados. Allí va. Esperemos que James siga por ese camino.
¿Quién ha dicho que James Rodríguez no sabe inglés? ¿Quién critica a James Rodríguez por no conocer el idioma inglés? Y yo lo he escuchado en varias entrevistas diciendo, ok, una pausa y ya seguimos. David Sánchez escribe a elpulso@caracol.com.co. Señor Rentería, usted como gran analítico y crítico objetivo del fútbol, ¿no cree que Juan Carlos Osorio es un técnico que le está faltando al respeto a la hinchada con ese partido tan desastroso de anoche? Me choca y me fastidia su tonta línea de tres. Tonta línea de tres. Y la falta de un mediocampo fino, la falta de un mediocampo fino. Tolima hizo lo que quiso con el balón y el resultado fue demasiado generoso. David, pienso que Osorio tiene tantas cosas en la cabeza que a veces descuida a Nacional. Tolima le puede ganar cualquier partido, pero no jugando tan mal a Nacional. Por lo que me cuentan, Juan Carlos Osorio está metido en otras cosas y eso refleja en el rendimiento de su equipo. Estar de octavo en la tabla es de una mediocridad increíble para un equipo tan costoso y con tan buenos jugadores.
Mire, Oscar, a mí me correspondió comentar ese partido. Y quiero empezar diciendo que Tolima fue superior al Atlético Nacional. Y a renglón seguido, quiero indicar que en la rueda de prensa Osorio dijo abiertamente que se equivocó. Que se equivocó en el planteamiento del partido, que se equivocó en la escogencia del grupo, que se equivocó en la estrategia. Y yo estoy de acuerdo en eso. Se equivocó. A mí lo que más me preocupa en el tema de Osorio con Nacional es que los errores que yo le vi ayer a Nacional son los mismos errores que le vi frente al Once Caldas. Y es el que el Once Caldas también le ganó. Y le ganó por las mismas situaciones. Yo no digo, porque sería estúpido plantearlo, que una línea de tres no pueda funcionar. No sería ni el primero ni el último equipo que tenga una línea de tres. Lo que pasa es que para tener una línea de tres, usted tiene que tener unos trabajos casi que automatizados para poderlos hacer. En Manizales tuvo tres zagueros centrales lentos y a los tres les ganaron. Ayer cambió, puso un central, segura, y puso dos hombres que habitualmente son laterales, Eli Belton y ese muchacho Mafla. Puso por delante de ellos a Baldomero Perlaza. Uno podría pensar que en cualquier momento Baldomero se puede pegar a la línea de atrás para que no le hagan superioridad numérica. Eso no pasó. Y Tolima le hizo superioridad numérica y Tolima jugándole rápido con una estupenda presentación de Juan Fernando Caicedo, con un gran trabajo de Campás, con un gran trabajo de ese muchacho Albornoz. Hombre, dejó siempre regado en el camino al Atlético Nacional. Y aquí recojo unas palabras de Osorio también en la rueda de prensa. Nos pudieron hacer más goles. Claro, le pudieron marcar más goles a Nacional. Entre otras cosas, marcó Hamilton Campás. Hay que abrirle el ojo a ese muchacho, qué jugador. A mí me recuerda a Epson Becerra. A mí me recuerda a Carlos Darwin Quintero. Hizo ese muchacho un golazo, que la verdad, pues, qué pena que lo hayan tenido que anular por fuera de lugar, porque estaba en fuera de lugar. Pero lo que le digo, Oscar, y de allí para arriba, la creación de Nacional, no aparece volumen de fútbol. Hay jugadores que están en bajo nivel. Lo de Candelo ayer es muy pobre, pero muy pobre, pienso yo, para lo que quiere Osorio. Entonces, sí, esto es de tiempo. Lo que pasa es que lo que hay es poco tiempo. Estamos en un torneo donde estamos en la fase clasificatoria, que es lo que se respeta. Y Nacional es octavo y tiene 15 puntos y está jugando mal. De manera que, como dijo Osorio también anoche, va a tener que revisar, va a tener que ajustar o va a tener que cambiar la idea que él tiene con esos jugadores en Nacional.
Pues, Rafa, le cuento que mientras los hinchas del Pasto, del Tolima y de Alianza, apenas le cito esos tres ejemplos, están contentos, los de equipos grandes como Medellín, Millonarios, Nacional, América y hasta el Junior por la noche, están tristes y preocupados. Es que no hay derecho. Demasiadas nóminas costosas para tan poco resultado. John Novoa puntualiza: amo a Nacional, pero ayer me dio vergüenza. Es un equipo trotón, sin alma ni coraje. Línea por línea es la mejor nómina, pero nunca el mejor equipo. Daniel Moreno critica a Cruz Real, técnico del América, porque hace poco dijo que la expulsión de un jugador rival perjudicó a su equipo. Por eso Daniel lo califica de técnico petardo. Santiago Henao finalmente reconoce que el City ganó una copa ante equipos muy regulares, pero que ante los grandes demuestra poco, y dice que Guardiola es una máquina de gastar dinero, que no retribuye con títulos.
Miguel Eduardo Vecchio dice lo siguiente desde Barranquilla. Miguel Vecchio Camargo desde Barranquilla. Hace un planteamiento que me pareció interesante, pero no sé si se pueda dar. Me gustaría sugerir para este torneo de la Copa América que viene, que vamos a hacer en Colombia y Argentina, con la agenda apretada en tiempo con la eliminatoria 2022, dice él, sería interesante para que los países de Sudamérica tomen más en serio este torneo, que los tres primeros lugares del torneo se le otorguen puntos para la clasificación de la eliminatoria 2022, otorgando tres puntos al campeón, dos al subcampeón y un punto al tercer lugar, lo cual le daría mayor interés en los países. Algo interesante están haciendo en Europa con la Copa de Naciones, eliminando los partidos amistosos sin sentido y dando valor. Así puede, aquí puede pasar con la Copa América para darle mayores intereses al torneo. Yo, pues, me parece que la idea puede ser interesante, pero eso no se va a dar. Eso no se va a dar porque, entre otras cosas, ya las reglamentaciones de clasificación y todo esto están dadas, están escritas. Es una idea, simplemente.
Rafa, como no conozco su opinión, le voy a hacer una pregunta, pero antes le cuento la mía. Si Queiroz no juega la final de la Copa América, torneo que se va a hacer la mitad en Colombia, para mí es un fracaso. Y si no nos lleva al Mundial de Qatar, por supuesto que también es otro fracaso. ¿Usted qué opina?
No, yo se lo voy a resumir. Colombia tiene la obligación de clasificar a Qatar, así de sencillo.
Javier Peñalosa, oficial retirado del ejército venezolano y periodista deportivo desde Bogotá, nos dice: ¿qué opinan sobre la actuación del Caracas en la Copa Libertadores y las posibilidades de Venezuela para sacar un resultado positivo frente a Colombia en el primer juego de las eliminatorias? Javier, primero mil y mil gracias por escuchar El Pulso. La verdad es que la campaña de Caracas en la Copa Libertadores es buena. Está de segundo en el grupo con los mismos puntos de Libertad. Claro que me imagino que a usted no le gustó ni cinco que perdiera anoche frente al despoderoso Medellín. Y le digo así, despoderoso Medellín. Y sobre la eliminatoria, usted como colega debe entender que por la localía de Colombia, aún sin público, es favorita para ganar. Pero yo también como periodista debo reconocer que con ustedes los venezolanos ha sido siempre difícil. Vamos a ver qué pasa.
Un anexo, no al correo, pero sí a la situación. Me llamó Darío Pimienta, amigo de Medellín, y me dijo: Rafa, ¿qué hacemos los que compramos las boletas para ir a ver a Caracas e ir a ver al Boca Junior antes de todo este tema de la pandemia? Y no se pudo ir, y no se pudo asistir por razones ampliamente conocidas. Y le dije: ¿pero qué pasó? Y me dijo: no, es que simple y llanamente uno llama al DIN y no le contestan. Don Raúl, ahí le dejo la pregunta: ¿qué hace la gente que se quedó con la boletería comprada para que le reingresen o le regresen el dinero invertido en esas boletas?
Juan Francisco Flores me dice que al lado de su papá se sienten ofendidos porque le faltó al respeto a Zidane diciéndole calvo e hipócrita. Que el francés merece otro trato como gloria del fútbol, que fue como jugador y ahora como técnico. Juan Francisco, nunca le he dicho hipócrita. Calvo sí, y ustedes tienen razón, nunca lo volveré a hacer, pero por última vez le quiero contar que ese calvo me cae muy gordo. Carlos Ortiz desde Envigado pregunta: ¿por qué México hizo el Mundial del 86? Carlos, sencillamente porque Colombia renunció y los mexicanos estaban listos y preparados. Y saludos a su esposa Alejandra Rúa, que nos escucha por el podcast antes de conciliar el sueño. José Edward Álvarez Marín, médico especialista en salud ocupacional, me pide que no me moleste por los sobrenombres que César todos los días me pone y los califica de nombres artísticos, nada más. José Eduardo, lo más importante es leer sus correos. Síganos escribiendo.
Oscar, le quiero contar a los oyentes una anécdota en relación a la renuncia de Colombia al Campeonato Mundial del 86. Dijo en aquel momento el presidente Belisario Betancur que Colombia renunciaba a ese Mundial porque no iba a hacer caso de los caprichos de la FIFA en todas las exigencias de la FIFA. Y alguien le preguntó al presidente: bueno, ¿y el prestigio que perdemos? Y dijo: no, es que el prestigio ya lo tenemos ganado con Gabriel García Márquez.
José Villagrán lanza una crítica religiosa. Les recuerdo que muchos oyentes no practicamos religión alguna y por lo tanto es un fastidio que el señor Rentería insista en prodigar bendiciones que nadie le ha pedido. Don José, qué pena, lo siento muchísimo, pero me imagino que usted se siente feliz como es y yo me tengo que sentir feliz como soy. Yo no bendigo a nadie, simplemente digo que Dios los bendiga. Si usted no tiene Dios y no cree en Él, no lo critico, allá usted, pero usted sí lo hace conmigo y creo que debemos respetarnos ambos. Carlos Juan Serpa desde Montería también nos escribe: un estudio que compara los descensos y los ascensos en las 211 federaciones afiliadas a la FIFA arrojó que Colombia es la única en el top 10 que no tiene tercera división. Esto se debe a la mala administración de la DIFútbol. ¿Qué deberían hacer? Carlos Juan, una manera de mejorar la B de nuestro fútbol sería crearle el descenso, pero sin defender a la DIFútbol porque algún día lo tiene que hacer. Sería mejor fortalecer primero la B porque hay equipos con resultados muy pobres, sin canchas y sin afición.
Hablando de la B, ayer Tigres le ganó al Real Cartagena en la Copa Colombia. Le ganó en el remate desde el punto blanco. Julio Cantillo Morales, Buenas tardes, los felicito por el programa. Les escribo desde Sabana Larga, Atlántico, y le pregunto si es cierto que el Caimán Sánchez fue el primer colombiano en salir al exterior. Pues hombre, no sé si antes del Caimán Sánchez salió alguien. Lo que yo sí puedo decir acá es que el Caimán Sánchez fue el primer jugador de éxito que salió de Colombia, al lado de Delio Maravilla Gamboa. Gamboa se fue al fútbol mexicano y Caimán Sánchez se fue a San Lorenzo. Y en San Lorenzo, que llegó por René Pontoni, recomendado por René Pontoni, que lo había visto en un torneo en Lima, pues hombre, Caimán Sánchez fue una gloria y lo recuerdan muchísimo. Para mí es el primer jugador colombiano de éxito en irse al exterior.
Manuel Augusto Suárez es caleño y trabaja en el fútbol aficionado en Bogotá. Tulio Gómez, dice él, contrató a Juan Cruz Real porque es su amigo. O sea, que esta vez la directiva sí tiene la culpa de invalidar de fútbol a nuestra mechita. Alejandro Rodríguez, hablar más de James que de Cuadrado, por ser el cuarto más seguido en redes sociales, como dijo un oyente, hace que se pierda la esencia del fútbol y entremos en el marketing. Daniel Villegas finalmente anuncia, Oscar, nunca dejes de ser quien le ponga el picante a este hermoso programa y de hablar sin miedo contra los clubes y contra los técnicos como el señor Queiroz. Pregunta, ¿hoy quiénes son los mejores 11 jugadores colombianos? Difícil, Daniel, porque por fortuna hay muchos. Yo le puedo nombrar James, Falcao, Ospina, Arias, Davinson, Mina, Barrios, Dubán Zapata, Cuadrado, Muriel, Morelos, Santos, Borrete, Sillo y muchos otros que usted y yo conocemos.
El señor que escribió en el correo que Oscar usted leyó antes, en el tema de Cuadrado, yo estoy de acuerdo con él. Estoy totalmente de acuerdo con él. Lo que ha hecho Cuadrado en Europa es supremamente importante. Lo que pasa es que Cuadrado tendrá que revisar con su entorno cómo es el tema de su marketing. Porque es cierto, aquí hay jugadores como James, y eso está bien, como James, que tienen un aparataje supremamente interesante para destacar todo lo que hace, que de hecho en este momento lo está haciendo muy bien. Pero es que Cuadrado, lo que ha hecho Cuadrado, por favor.
Cuadrado, Rafa, es muy buen jugador, pero todavía está lejos de James. Es que ese título en el Mundial de Brasil en el año 2014, ser goleador de una Copa del Mundo, haber jugado en tan buenos equipos, así en algunos en la parte final no le haya ido bien, y lo que está haciendo ahora con el Everton en el fútbol inglés, James es una superfigura, Cuadrado un super gran jugador, pero todavía está lejos. Hay que revisar las cosas a ver cómo logramos que no baje James, sino que suba Cuadrado. Una pausa y regresamos. A propósito, y antes de entrar con la noticia, Rafa, del oyente que escribió manifestando que no le gustaba que mencionara yo la palabra Dios, porque él no cree en Dios, escribe también el señor Carlos A. López de Pereira. Me dice lo siguiente, yo tampoco tengo dioses, y usted, señor Rentería, se vuelve cansón con sus creencias. Respete de acuerdo con el anterior oyente. Pues yo le quiero decir a don Carlos López que yo lo respeto a usted profundamente, y si no cree en Dios, tranquilo, no crea en Dios. Yo no tengo por qué criticarlo ni meterme con usted. Pero si yo sí creo en Dios, ustedes tampoco tienen por qué criticarme y meterse conmigo. Rafa, salió, ¿cómo le parece a usted que salió? Pues ya el sorteo de los equipos para la próxima Liga de Campeones. Sí. A ver si estamos de acuerdo.
A ver.
En el grupo A están el Bayern, el Atlético, el Salzburgo y Lokomotiv. Yo pienso que ahí los favoritos son Bayern y Atlético, y pues con los demás hay que esperar. ¿Usted qué dice?
No, yo voy con el Bayern. Yo creo que el Bayern, con todo lo que está demostrando en el último tiempo, es el gran candidato de ese grupo.
Pues arriesga usted mucho con uno solo y con el Bayern. Yo por lo menos me atreví a dar dos, el Bayern y el Atlético. Bueno, vamos a ver cómo nos va con el B. En el B están Real Madrid, el Shakhtar, el Inter y el Manchester Glambat. Yo veo fuertes a Real Madrid y al Inter, son mis candidatos.
Sí, por historia, pero es que el momento del Real Madrid no es bueno. Y en el Inter, yo le creo al trabajo de Conte, ¿sabe? Le creo bastante al trabajo de Conte.
Bueno, en el grupo C están el Porto de los colombianos, el City de Guardiola, Olympiacos de Grecia y Marsella. Yo veo fuerte al City como siempre, así que en los últimos partidos no ha jugado bien, no ha ganado, pero yo veo fuerte al City siempre y voy a hacer mucha fuerza por el Porto, pero tengo mis dudas si clasifica o no.
Sí, ahí estamos de acuerdo. El corazón con el Porto y es que esa nómina del City también. En la media hora anterior estábamos hablando de los costos. Alguien mandó un correo con los costos que ha gastado Guardiola en ese equipo del City. Es una cosa impresionante.
En el grupo D encuentro a Liverpool, bueno, esto es para la próxima Liga de Campeones. Liverpool, el Ajax, el Atalanta, y algunos le dicen Midland y el otro Midland. Le dicen algunos Midland y el otro Midland. Yo doy como primer candidato a Liverpool, por supuesto, y ahí no estoy arriesgando nada. Y segundo, ahí otra vez el corazoncito, ¿no? Al Atalanta de los colombianos Mojica, Muriel y Dubán Zapata.
Sí, ojalá, ¿no? Porque entre otras cosas, ese equipo y ese técnico Gasperini ha hecho un estupendo trabajo con el Atalanta.
Bueno, en el grupo E, Sevilla, Chelsea, el Krasnodar y el Rennes. Mis candidatos, yo encuentro al Chelsea gran favorito. Y Sevilla, ¿no? Sevilla acaba de estar muy bien en la Liga de Europa y yo lo encuentro como favorito también para pasar en ese grupo E.
Sí, estamos de acuerdo. Yo también voy con esos dos.
En el F está el Zenit, que es el ruso de Barrios, el Dortmund, la Lazio y el Brugge. Yo veo primero al Dortmund y peleando la segunda casilla al Zenit y a la Lazio. ¿Usted?
Sí, el Zenit y el Borussia Dortmund. Además con ese monstruo de goleador que tiene, ese Haaland, que es una barbaridad.
Oiga, ese Haaland por momentos se me parece a Duván Zapata. Pero bueno, sigamos. En el grupo G encuentro a la Juventus, Barcelona, el Dinamo y Ferencváros. Los míos son Barcelona y la Juventus. Creo que ahí no habrá discusión. O usted me va a plantear un debate.
No, no, pero cuidado, muy difícil, ¿no? Cuidado, es muy complicado.
Ay, Diosito lindo, pero el favorito de todos, bueno, de todos no, pero el gran favorito del partido de anoche era Nacional. Y mire usted cómo le fue con el Tolima, lo tiene de hijo. En el grupo H, París Saint-Germain, Manchester United, el Leipzig, otros le dicen Leipzig, y Estambul. Mis favoritos son el Paris Saint-Germain y el Manchester United, y dejo ahí a Leipzig o a Leipzig como sorpresa.
Sí, yo creo que en eso la gran mayoría coincide, ¿no? El Paris Saint-Germain y el Manchester United. Es que esa historia.
Le cuento que estoy viendo
cosas, entre otras cosas, mañana anuncian, ¿no?, el calendario, y es decir, el calendario con la fecha de los partidos.
Ajá. Le cuento que estoy viendo el partido entre Sevilla y Levante. Va 0-0, estamos en el minuto 76 ya. Es un partido que, como todos los de España, se juega sin público. Me ha parecido entretenido, la verdad. Y me gusta, pues, el fútbol que estoy observando. Pero la noticia que le voy a dar es que Chile ya sacó la convocatoria y Chile será nuestro segundo rival en esta parte de los compromisos para ir al Mundial de Qatar, porque primero vamos a enfrentar a Venezuela, como se sabe, partido en Barranquilla, y después viajaremos a Santiago para medirnos a los chilenos. Y me encuentro, Rafa, en la nómina de Chile, casi excepción de Bravo y otro, los demás están ahí, todos los que son y todos los que están. Veo a Isla, a Medel, a Soto, a Aránguiz, a Vidal, a Valdés, a Fuensalida, a Orellana, a Alexis y a Vargas, entre otros. De modo que en esta oportunidad Chile no tiene muchos problemas con Reinaldo Rueda. A propósito, Rafa, es que ¿cuándo van? ¿O será que se le ha olvidado a Queiroz entregar la lista? Porque como él está tan tranquilo allá en Lisboa, descansando con la familia, en una mecedora, leyendo, debe estar viendo el partido Sevilla-Levante, aunque ahí no hay colombianos. Yo le recomiendo, señor Queiroz, que vea el partido de la 1:45, donde van a jugar Morelos con el Ranger y Falcao con el Galatasaray. Pero bueno, ojalá que no se le olvide, ¿no? Porque todos los demás están dando la convocatoria, Colombia todavía no.
Yo tengo entendido que esa convocatoria sale mañana. Eso es lo que yo tengo entendido, no sé si han cambiado el planteamiento. Habían dicho dos o tres, mañana viernes dos. Yo diría que esa convocatoria seguramente va a salir sobre el final de la tarde. Entre otras cosas, esperando muy pocas sorpresas, ¿no? Muy pocas sorpresas, porque como diría el Bambino Veira, la base está. Todos sabemos los que van a llegar ahí a la selección. Y hablando de Chile, sí, lo de Bravo por lesión, una lesión de rodilla, y lo de Pulgar son las dos grandes bajas que tiene el equipo de Reinaldo Rueda. Y recupera a Mauricio Isla de Flamengo, que venía de un proceso de cuarentena por el tema del COVID. Pero, y en lo que usted dice, también hay algo que a mí me ha llamado la atención. Yo veo que Reinaldo Rueda pasó su cuarentena en Chile, él la pasó toda en Chile. Veo que Ricardo Gareca trabaja en Perú, veo que Gustavo Alfaro ya llegó a Ecuador, veo que ese técnico español Peseiro, que dirige Venezuela, pues está allá en Venezuela. Yo la verdad no encuentro justificaciones para que el señor Queiroz no esté aquí entre nosotros.
A propósito, ¿cuál sería su formación titular de Colombia para el partido contra Venezuela? Porque yo tengo la mía, ¿no? No la que va a poner Queiroz, la mía.
Hagamos una cosa, deme la suya y yo le digo si estoy de acuerdo o no.
Se la voy dando uno por uno.
A ver.
O mejor dicho, bloque por bloque, para que no me vaya a sacar usted el bloque a mí. Ospina en la portería, que ahí no discutimos.
No, y mucho más ahora que Ospina es titular de Napoli. Si era titular en Colombia cuando no era titular en los equipos donde estuvo, imagínese ahora.
Yo sé que el señor Queiroz va a colocar seguramente a Medina y a Tecillo, a Davinson y a Mina. Los míos serían Arias y Fabra y Davinson y Mina.
A mí me gusta Medina, Davinson, Jerry y Tecillo.
Bueno, en el medio campo yo tengo tres jugadores porque este señor no va a salir de su 4-3-3. Y esos tres jugadores míos son Cuadrado por derecha, Barrios por el medio y Mateus Uribe. Estoy en una duda ahí, ¿Mateus o Moreno? O Jairo, pero me quedaría con Mateus en esa línea de tres en el medio campo, los suyos.
Mateus Uribe ha sido jugador de él, ¿no? Es uno de esos jugadores que él tiene tanta confianza. Yo creo que van ahí Cuadrado, Barrios y Mateus en esa primera línea.
Bueno, y en la segunda yo tengo por la derecha James, pero con libertad. Queiroz, con libertad, como está jugando en el Everton, con libertad. O si no, traemos a Ancelotti para que dirija la selección Colombia, con libertad. James, que pueda mover por derecha, por izquierda, por el medio, por donde quiera. Y luego los míos son, usted de pronto me va a dar muy duro porque su amigo César Augusto no lo tolera. Él me dice que sí, mastica, pero no traga. Yo colocaría a Falcao y a Dubán.
A Falcao y a Dubán.
Sí, señor.
Bueno, primero quiero indicarle algo de James. A mí me gusta mucho cómo está jugando James en este Everton porque casi siempre arranca con perfil de derecha, pero después termina jugando por el centro, además con la exquisitez que tiene de hacer un pase de primera intención. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene James y la libertad que tiene James. Y en lo de arriba, yo lo de Dubán lo veo bien. Yo creo que en los delanteros de Europa, ¿no? Colombianos de Europa, la campaña de Dubán es una campaña para estar en la Selección Colombia como titular. Y él ya lo dijo. Él lo dijo, Falcao y James Rodríguez son sus hombres base, punta, precisamente para esta convocatoria de selección.
La UEFA acaba de permitir que los partidos se jueguen con un máximo del 30% del aforo en los estadios cuyos gobiernos locales lo autoricen. Y hablando de partidos, por la Liga de España, pues siguen jugando Sevilla y Levante, van 81 minutos, sigue 0-0 el partido. ¿Usted qué está viendo?
Yo estoy viendo Atlético de Bilbao. Frente al Cádiz, va ganando Cádiz 1-0, estamos sobre el minuto 84, dos equipos bien diferentes, el Cádiz con buen manejo de pelota y el otro respondiendo al ADN del fútbol del Atlético Bilbao, fútbol rápido, muy agresivo en marca.
Davinson Sánchez será titular con el Tottenham ante el Maccabi. Por la Liga Española, a las 2:30, Celta de Vigo con Jason Murillo contra Barcelona. Buen partido, hay que verlo. Por la Copa de la Liga de Inglaterra, la 1:45, Liverpool contra Arsenal. En Europa League, ya ustedes saben, a la 1:45, el Rangers con Morelo contra el Galatasaray de Falcao. Por la Copa Colombia, a las 3:15, Real San Andrés contra el Huila y a las 5:30, Quindío con Fortaleza. A las 7:45, Magdalena Leones. Por la Copa Libertadores, a las 5, Olimpia con Jorge Arias y con Sergio Tálvaro, se enfrenta a Santos. A las 7, Tigre Club Guaraní con Johan Romaña. Y a las 9 de la noche, Delfín con el Trencito Valencia, frente a Defensa y Justicia de Edinson Duarte y de Raúl Loaiza.
Le tengo un par de temitas allí en la Copa Libertadores. Siempre que reviso el tema de la Copa Libertadores, encuentro Palmeiras, que ya clasificó a octavos, pero encuentro siempre a Iván Angulo, que no lo concentran, que no lo llevan. Yo no sé qué ha pasado con ese muchacho que pintó también en la selección aquella que manejó Arturo Reyes. Y River también clasificó a octavos. Y hay un dato histórico, el de Alianza Lima. Ahí está un muchacho, Cristian Zúñiga, completó 22 partidos sin ganar en la Copa Libertadores de América, la peor racha de la historia de un club, no gana desde marzo del año 2012, ¿cómo le parece?
Bueno, salió la lista de sancionados en la Dimayor. Deiber Caicedo del Deportivo Cali, dos fechas con una multa de 380.380, Mender García del Once Caldas, Sergio Mosquera del Tolima y Mateos Palacios de Chicó, sancionados con una fecha. y una multa de 175,570 pesos. Y tengo en mi poder los titulares de los periódicos deportivos más importantes del mundo. Primero España. AS tituló hoy: en un sorteo lleno de peligros, los equipos españoles conocieron sus rivales en la fase de grupos de la Champions League. Mundo Deportivo tituló: Vinicius salvó a un Real Madrid gris. L'Equipe, desde Francia: la comisión disciplinaria de Francia careció de pruebas para sancionar a Neymar y a Álvaro González por los presuntos insultos racistas y homofóbicos. A Bola de Portugal tituló hoy: Carlos Vinicius del Benfica cerca de ir a préstamo al Tottenham de Mourinho. El ABC de Paraguay: aniversario 108 de Cerro Porteño, campeón de la Liga Paraguaya. Y el Mercurio de Chile: Reinaldo Rueda, técnico de la selección, descartó al delantero Eduardo Vargas y piensa en Vidal para el ataque. Esto salió de última hora en el Mercurio de Chile, cuando en la convocatoria figura Vargas, de modo que aquí tenemos una duda que vamos a resolver.
Ya, estábamos hablando hace un ratico sobre el tema del Real Madrid, y yo le decía que el Real Madrid está jugando muy mal. Ayer ganó 1-0 con un gol de Vinicius, que llegó desde el banco, porque no empezó como titular. Pero la gran crítica que hay sobre el Real Madrid de Zinedine Zidane hoy es la rotación que Zidane ha querido hacer en el conjunto del Real Madrid. Y la verdad es que el equipo no le camina, siguen cometiéndose errores realmente infantiles. Por ejemplo, estoy muy extrañado con el tema de Varane. Usted recuerda que en la versión precisamente de la Europa League, Varane cometió un error impresionante en uno de esos partidos, pues ayer se volvió a equivocar. Y el tema de Hazard, ¿no? Se volvió a lesionar Hazard, se volvió a lesionar de un tema muscular después de tanta para, después de tanto esperarlo.
Le confirmo a Murillo como titular con el Celta de Vigo ante el Barcelona. Y quiero decirle algo más. Yo a veces, y lo comenté en el editorial de hoy, no entiendo por qué tanta irregularidad en el fútbol de Colombia. Explíqueme usted, porque yo ya tengo mi concepto claro, pero quiero conocer el suyo. ¿Por qué Junior, que era favorito, pierde con el Barcelona en Barranquilla? ¿Y por qué el Medellín, que era el colero, va y le gana al Caracas como visitante? ¿Por qué eso?
Ay, hombres, yo lo primero que creo es que nosotros estamos llenos de fútbol por todas partes y no hay ni tiempo de entrenar. Ahora, en esto del regreso del fútbol, yo quiero hacer un paréntesis allí, porque es cierto que tuvimos una para de 180 días, es cierto que se autorizaron unos entrenamientos individuales y luego casi sobre el torneo se autorizaron los entrenamientos colectivos, y no crea, todo eso hay que pagarlo. Todo eso hay que pagarlo. Pero sí hay una irregularidad total en el fútbol colombiano, sobre todo porque repetimos siempre los mismos errores. Y repetimos los mismos errores, como me lo dijo un técnico y un preparador físico algún día, porque no hay tiempo para trabajar.
Le voy a dar una sana envidia a usted. Estoy viendo ya al Rangers con una camiseta, su uniforme que es el principal, una camisa azul rey, pantaloneta blanca y medias negras. Y estoy viendo al equipo de nuestro Falcao, el Galatasaray, que tiene una camisa que es mitad vino tinto y mitad naranja, pantaloneta vino tinto y medias naranjas. Así
¿Y
que
están jugando o no están este jugando partido, los dos?
No, sí, claro, van a ser titulares ambos. Yo quiero comentarle algo. Yo ayer le decía a César Augusto, a César y a todos los compañeros de Conexión, yo tengo algo que me pasa, no sé, si hay muy buenos clásicos, hoy muy buenos clásicos, y aunque uno tiene la oportunidad de grabar, y en esos partidos está jugando James, yo voy y busco el partido del Everton por ver jugar a James. Por ejemplo, ayer estaba disputando un título, con el Bayern Múnich en la Copa de Alemania, y muy buen partido era, con el Dortmund, todo lo que usted quiera, pero yo escogí para verme el partido de James. Hoy van a jugar el Falcao con Galatasaray y el señor Morelos con el Ranger. Y mi favorito, aunque son dos colombianos, porque yo le tengo aprecio a Falcao, es el Galatasaray. No sé si a usted le pasa lo mismo.
No, yo la verdad, es decir, me parece que Ranger es un equipo que ha hecho un gran trabajo. Sí, yo también le tengo mucha simpatía a Falcao, pero yo ahí no entro a escoger. Yo me voy a disfrutar el partido ahora que termine acá, me voy a disfrutar ese partido, lo quiero ver el momento de Falcao, que ha vuelto con goles, quiero ver cómo anda Morelos después de tantos líos que tuvo con Steven Gerrard ahí en el equipo del Rangers. Y usted dijo algo ahora sobre lo de la Supercopa de Alemania. La Supercopa de Alemania la gana el Bayern, ¿ya? Con goles de Tolisso, Thomas Müller y Joshua Kimmich, tremendo jugador. 3-2 frente al Borussia Dortmund. Pero es que el dato es increíble. Quinto título para el Bayern y para el técnico Hans Flick en la temporada. Han ganado Bundesliga, Copa de Alemania, Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Supercopa de Alemania. ¿Cómo le parece?
Ay, María, le tengo la formación titular del Barcelona cuando llegamos al minuto 88 y algunos segundos más, y Sevilla sigue dominando. Buen partido con Levante, pero el marcador está 0-0. Escuche cómo va a jugar Barcelona. Neto en la portería, Sergi, Piqué, Lenglet y Jordi Alba atrás, Sergio y De Jong en esa línea de dos que está armando Koeman, luego una de tres que él tiene con Griezmann por derecha, Coutinho, que está jugando bien por el centro, y Ansu Fati por la izquierda, y adelante el mejor jugador del mundo, que es Messi.
Yo estoy esperando lo que va a pasar con el equipo de Koeman, porque siempre en Barcelona siempre hubo un romance con los holandeses. Desde la época de Johan Cruyff, siempre los holandeses tuvieron una gran cabida allí, y hay como una empatía con el pueblo catalán. E indudablemente que Koeman, que está en la historia del Barcelona, porque él fue autor de uno de los goles con los cuales el Barcelona quedó campeón de la Liga de Europa, y que es un técnico reconocido, pues seguramente va a rescatar eso de los holandeses. Por eso yo estoy muy a la expectativa de lo que va a hacer este Barcelona.
Bueno, ya regresamos en el Pulso del Fútbol. Bueno, quiero comentarle algo del arquero colombiano Camilo Vargas. Yo espero que esté en la convocatoria, ¿no? Para mí, los arqueros que deben estar por Colombia son para estos dos partidos contra Venezuela y Chile, el titular que es Ospina, y Vargas y Montero, porque a Chávez no le ha ido bien con el América, perdió la titular. Quintana, ¿usted cómo vio a Quintana ayer en el partido entre Nacional y Tolima?
Pues yo creo que es de lo destacado que tiene Nacional. Yo creo que ayer tuvo dos o tres intervenciones supremamente interesantes, supremamente importantes. Yo quisiera preguntarle a los preparadores de arqueros y a los arqueros, una situación que no sé, Oscar, si usted comparte conmigo, y es que yo veo que los arqueros colombianos no aseguran la pelota. Los arqueros colombianos todo lo van al rechazo con el golpe de los puños y muchas veces puñeteando al centro. Ese es un problema que yo le veo, no solamente al Dair Quintana, que se lo vi anoche, se lo he visto a Chao, se lo he visto a los arqueros colombianos, anoche se lo vi a Montero. No sé por qué ellos no aseguran la pelota, si es que es muy complicado asegurar la pelota.
Además, hay otra cosa que le quiero comentar después de decirle que ya en el tiempo de reposición, ¿cómo le parece a usted? Tiempo de reposición y de cabeza, Sevilla le marca el gol a Levante, minuto 91 y medio, gol que pone el partido 1 Sevilla, Levante 0. Sobre ese tema, es que hay algo que está muy de moda en el fútbol internacional. Lo vemos por televisión y usted sabe que las modas se pegan. A veces incomodan a algunos, pero se pegan. Y es que el arquero salga jugando con la pelota abajo, salga jugando con los pies. A mí me parece eso bueno, porque rifar el balón pues no trae realmente ningún beneficio, cuando todos sabemos que en el balón aéreo lanzado por un arquero tienen ventaja los defensas que lo ven de frente venir, mientras el delantero está esperándolo de lado o a veces en una mala posición. Entonces es bueno salir con pelota jugada, con pelota dominada desde atrás, pero hay arqueros que no lo saben hacer. Hay arqueros que comprometen a los defensas. Hay arqueros que han regalado goles y los hemos visto a través de la televisión en diferentes partidos. En el caso de Colombia, Ospina está aprendiendo. Lo he visto en partido hacerlo bien, en otros a veces se complica cuando le lanza la pelota a alguno de sus compañeros de atrás, pero yo creo que esa es la moda y los equipos tienen que aprender a jugar así. Yo le hablaba de los arqueros porque Camilo Vargas ha dicho que jugar en la selección es una ilusión y un objetivo por el cual está trabajando en el fútbol mexicano. Y usted me decía algo ahora, creo que sobre la 1:15, me hablaba en un correo de un dinero que están reclamando los hinchas del Medellín porque sí, no les han regresado lo que dieron por los abonos, ¿cierto? Pues la Federación Colombiana de Fútbol decidió adelantar la devolución parcial de los abonos adquiridos para el partido Colombia-Venezuela, que se llevará a cabo sin público. Todo el proceso se encuentra en la página oficial de la Federación.
Usted acaba de decir que Camilo Vargas dice que es un honor, claro, participar en la Selección Colombia y que para eso se trabaja. Pero fíjese cómo son las expectativas de los jugadores tan diferentes. En Bolivia hay hoy un escándalo. Ronaldo Sánchez, Freddy Roca y Mateo Soch, que son jugadores de Oriente, de Oriente Petrolero, equipo de Santa Cruz, se fueron de la concentración de la selección por la presión de los dirigentes de los equipos, porque es que los dirigentes de los equipos están más pendientes de lo que sucede precisamente en los torneos locales y la pelea que tienen internamente en la Federación Boliviana de Fútbol. Yo le quiero recordar que Bolivia, ahora arrancando esta eliminatoria, le toca nada más ni nada menos que con Brasil y Argentina.
Óigame, Rayer acaba de reclamar un tiro penal por mano del Galatasaray dentro del área, pero no la vi. Está comunicado con nosotros, mi querido Rafa, don Diego Rueda, el director del VAR. Diego, tenemos que aprovechar ahora que no estamos en conexión y él no está. Y no estamos en el pulso y tampoco está César Augusto Londoño, así que aprovechemos. Oiga, Diego, ¿ya salió la convocatoria o será que se le olvidó a Queiroz que vamos a jugar contra Venezuela y Chile?
Se le pudo haber olvidado, pero mañana debe salir la convocatoria. ¿Ya? Pero no tengo los arqueros que ustedes tienen.
¿Ah, no? ¿Qué arqueros tiene usted, Diego?
Los que yo tengo son los dos lógicos, que son Ospina y Montero, ahí no hay ninguna novedad. Pero el tercer arquero que nosotros tenemos, a pesar de que no esté en su momento y en su nivel, es Eder Chaus, del América.
Pero si Eder Chaus, Diego, acaba de perder la titular con Graterol en el América porque jugó muy mal el último partido.
Sí, pero ese es el tercer arquero que nosotros tenemos como información, no que estemos de acuerdo porque no estamos de acuerdo con Queiroz, pero ese es el tercer arquero. Y hoy vamos a hablar de otro tema en el VAR Caracol, Oscar, Rafa y a los oyentes. El tema Juan Fernando Quintero. ¿Cómo les parece que Quintero no ha sido inscrito en la China? Y ya se venció el libro de pases para inscribir jugadores. Y en esta parte su equipo está eliminado. O sea que Quintero, de no haber un punto aparte en la reglamentación que estamos buscando, no jugaría más este año.
Yo le hago una pregunta.
Perdóneme, Rafa, eso sí es una desorganización del River Plate de Argentina y del mismo Quintero, porque entonces el hombre va a quedar en el aire o qué.
Pues Quintero estaba en Bogotá hasta ayer haciendo sus gestiones de visa, pero lo que no se hace raro, porque lógicamente estaba esperando su visa para viajar, es que no aparezca inscrito todavía. Cuando ya empezó el cambio de jugadores en la temporada de la China, su equipo no clasifica y después volverán hasta el año entrante. Entonces, yo el tema no lo veo claro. Estamos intentando hablar con Juan Fernando Quintero, alguien de River, para que nos oriente cómo es lo de Juan Fernando Quintero hoy.
Yo, la verdad, eso de Quintero tampoco lo entendí. Y no lo entendí desde el mismo momento en que Marcelo Gallardo, que es el primer crítico de ese tema, dijo que por él fuera no se había ido Quintero, pero que no, que los dirigentes manejaron eso de una manera realmente muy deficiente, y hoy Quintero ni juega en River, ni va a jugar el resto del año en la China. ¿Cómo le parece? Gravísimo.
Muy grave. Y otro tema que tenemos, los equipos colombianos, bueno, aparte de la Libertadores, que más puntos han hecho en el último lustro, en los últimos 5 años por liga en Colombia, y hay un palo en esa lista. El segundo, ¿ustedes se imaginan quién es el segundo?
¿El Tolima?
No, es el Deportivo Independiente Medellín.
Vea pues usted, ¿entonces que vuelvan a traer a Bobadilla o qué?
No, sino que en los 5 años el Medellín es el segundo equipo, lo que indica que los equipos antioqueños son los mejores en puntos en los últimos 5 años.
Diego, ¿y en esa estadística, Diego, cómo está el Tolima?
El Tolima, ya miro aquí rápidamente, ¿el Tolima en qué posición está? Ya le digo, déjeme buscar aquí, Rafa.
Oiga, que el Tolima es protagonista de los campeonatos.
Tienen 10 segundos solamente para contestarme esto.
Sí.
¿Quién será el próximo técnico que abandone la Liga Colombiana por malos resultados?
Uy, no, complicada.
A ver, don Rafael.
Cruz Real.
A ver, don Diego.
No, yo no creo que a Cruz Real lo saquen. Ni Amaranto todavía, aunque van a traer a Guimaraes. Está complicado, hay una dura competencia, no me atrevo.
Lo que pasa es que los directivos anuncian que no van a salir ni de Gamero de Millonarios,
no,
ni de Cruz Real del América. Y yo así que veo a otro candidato, aunque ya empezaron a darle muy duro al técnico del equipo Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, por el partido de anoche, que fue realmente fatal para el equipo verde. Terminamos el pulso del fútbol. Les recomiendo escuchar el VAR a partir de muy pocos segundos, porque va a estar de película bajo la dirección de Diego Rueda. Le agradezco muchísimo su colaboración a Rafael Villegas y les esperamos mañana en punto de la 1:00 p.m. en El Pulso, que es el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior. Una feliz tarde para todos.
El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.